tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, Hernán. Bueno, contanos un poquito para nosotros, pero también para el que está en su casa y quiere entender un poquito más, ¿qué quiere decir este informe del CEPA y por qué es importante que lo cuentes?
Mira, básicamente hacemos un seguimiento de lo que tiene que ver con las transferencias de coparticipación. Para el que no lo sabe, en una provincia básicamente vos tenés dos ingresos sustanciales, los recursos propios y los recursos de coparticipación. Los de coparticipación son básicamente los impuestos que recauda la Nación, y que una parte de esos impuestos van justamente de manera directa a las provincias. Probablemente el que nos está escuchando lo debe haber escuchado o leído y demás, en relación a los debates, por ejemplo, con la ciudad.
Sí.
Y en el debate recurrente respecto de esta distribución de impuestos, para ser preciso, sobre todo las provincias más ricas, que siempre reclaman que no reciben todo lo que deberían, y que sería eso una gran contradicción, porque básicamente la coparticipación tiene un mecanismo de redistribución, justamente para darle a aquellas que reciben, que tienen menos capacidad de percibir ingresos propios. En los datos concretos, lo que sucedió, ¿y por qué es interesante seguirlo de cerca? Porque te viene contando, te permite contar si los recursos de una provincia, e incluso los de Nación, nosotros hacemos una aproximación a dos impuestos, IVA y ganancias, se están moviendo por encima de la inflación o no. En momentos donde hemos discutido y acordado con el Fondo Monetario Internacional, esto es importante porque te permite identificar si venís bien para cumplir, entre otras cosas, con alguno de los parámetros de ese acuerdo. Bueno, los datos dicen que la recaudación continúa por encima de la inflación, en este caso 4,1 en promedio, y tanto en IVA como en ganancias se encuentra 5 y 7,5 por encima. Es decir, estos dos últimos impuestos están recaudando incluso por encima de la inflación. En el caso del IVA, lo interesante es que está atado al consumo, con lo cual estás viendo que el consumo, en términos reales, es decir, en unidades, aproximado a unidades, es mejor que hace un año atrás, ¿no?
Hernán, y es habitual que, perdón la ignorancia, ¿no?, pero por eso justo te llamamos, que se recaude por arriba de la inflación.
Agosto, septiembre del 20, la recaudación estuvo por encima. En buena parte, obviamente, con la caída de la pandemia no, porque la caída fue muy significativa. Cuando uno ve la curva, cayó 20 puntos por debajo de la inflación, obviamente, porque en ese momento, con la inactividad que tuviste, la recaudación fue, en términos reales, negativa. Y también sucedió eso en la época de Macri, es decir, sobre todo en 2018 y 2019, donde tuviste una alta inflación y la recaudación no era buena, porque ¿qué pasaba? Tenías cada vez menos actividad, entonces en esa comparación te iba cayendo la recaudación relacionada con la actividad, y encima tenías inflación alta, con lo cual se movía por debajo o en valores negativos. Desde hace más de un año y medio hasta la altura del partido, tanto IVA como ganancias, salvo algún mes en particular que pudo haber salido neutro, el resto de los meses, tanto la recaudación general como la de los dos impuestos, que básicamente son los dos principales dentro de lo que se llama coparticipación, se movieron por encima de la inflación, lo cual es un dato positivo, naturalmente. Incluso, y este es lo llamativo, nosotros ayer publicamos marzo, incluso en febrero y en marzo que tuviste inflaciones altas. Bien, incluso a pesar de eso, le ganaste de todas formas a la inflación.
Hernán, aprovecho que te tenemos en línea para también que nos hables un poquito del informe de la semana pasada, que tiene que ver con las razones de la reducción de la incidencia de la pobreza y que plantea un escenario para el 2022. Es un dato importante, la reducción de la pobreza, pero ya que te tenemos también, no solo que nos hables de eso, sino porque a pesar de eso los salarios no alcanzan.
Nosotros hicimos en ese informe, incluimos un gráfico que compara dos cosas. Compara la canasta básica total, que es lo que llamamos línea de pobreza, es decir, si tenés menos ingreso que eso, se considera pobre por ingreso, y lo comparamos con otra línea que es la mediana de salarios. La mediana de salarios es el promedio de salarios en el que la mitad de los trabajadores asalariados privados se encuentran por debajo de eso. se marca la mitad, pero en cantidad, ¿no? La mitad queda por arriba y la mitad queda por abajo. Cuando comparamos eso, vemos que a finales del 17 vos tenías aproximadamente, la canasta básica era un 60% de la mediana, pega un salto fenomenal hacia finales del 19 y aumenta casi 20 puntos, y ahí uno podría decir, nosotros no podemos saber con precisión cuántos trabajadores son pobres, ¿no? Pero esto es una aproximación. Ahí podemos decir que hay un montón de trabajadores que incluso con trabajo registrado quedan debajo de la línea de pobreza. Ese salto de 20 puntos mete adentro de la pobreza a una buena parte de los trabajadores. Con la pandemia sube casi 5 o 6 puntos más, arriba de 80, con lo cual lamentablemente sucede lo mismo y luego vuelve a bajar y queda más o menos en 74 aproximadamente. Es decir, mejora la situación, creemos que para adelante lamentablemente va a volver a subir, pero esa mejora de todas formas se mantiene en niveles muy altos. ¿Esto qué significa? Que sí. Bueno, que lamentablemente incluso en el segmento de los trabajadores registrados privados, que nosotros podríamos decir del universo de los trabajadores son lo mejorcito, hay pobres.
Sí.
Vos podés trabajar con aportes e incluso ser pobre.
Sí.
Esto es un dato llamativo porque en general no solía ser así, no sé, en 2015, por ejemplo.
Sí, de hecho, la mitad de los niños y niñas siguen siendo pobres, más allá de que se redujo
sí.
a 37,7 la pobreza.
Eso, en general, los índices para los menores siempre son más altos por una sencilla razón, por el consumo de alimentos, básicamente, que se concentra en la niñez, se dedican mayor parte a eso, obviamente, y eso implica tener una curva más por encima. Pero bueno, el dato obviamente es muy elevado, con lo cual
sí.
preocupa, y sobre todo preocupa porque no se logra bajar, que digamos, largos periodos con niveles de pobreza superiores al 50%, y yo creo que se pagan caro en el tiempo, ¿no? Sobre todo, en ese segmento etario, ¿no? Se pagan caro en el tiempo, porque vos si tenés a los pibes en situación de pobreza, su historia posterior que tiene efectos estructurales, diría, ¿no? En su historia posterior.
Hernán, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Elegiste cualquiera de Fito Páez. ¿Por qué Fito?
Porque es un artista que me gusta. Yo me acuerdo cuando era chico. Hago una corrección, cualquiera que sea más vieja, digamos, en lo posible.
¿Querés algo viejo de Fito?
Iba a verlo a Ferro.
Ajá.
En una época tocaba bastante seguido Fito y Charlie.
Mira.
Yo tenía 15 años y era como habitué, incluso al Gran Rex. Así yo vivía en Parque Avellaneda y entonces siempre nos íbamos con un grupo de pibes, todos muy jóvenes, a verlo a Fito allá a Ferro, y tengo como hermosos recuerdos de ese periodo.
Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Y si te parece, para que mejore la situación de los más pequeños, vamos con Solo los chicos de Fito Páez.
Dale.
Abrazo grande.